COPE Más Coruña.
Estar informado.
Un hombre de 55 años ha sido detenido por un supuesto delito de tráfico de drogas en el aeropuerto de Alvedro al entregar una dosis de cocaína a un empleado de la terminal. Los agentes desplegaron un dispositivo con vigilancias discretas en las que se logró identificar al sospechoso. Fue detenido en el momento exacto en que realizaba la transacción dentro de la terminal. El trabajador implicado ha sido propuesto para sanción. Es la 1:30, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Y debate bronco en el Pleno del Ayuntamiento esta mañana, colación del acuerdo al que ha llegado el Gobierno local con la empresa que gestiona la planta de Nostián por el pago de los rechazos y que se ha cerrado, recordamos, en algo más de 8 millones de euros. El Partido Popular presentaba una moción en la que pedía anular ese acuerdo y no firmarlo, una moción que fue sustituida por otra de Partido Socialista y BNG consensuada. Por esto, el portavoz del Partido Popular aseguró no entender el cambio de criterio del BNG y criticó duramente al portavoz nacionalista.
Señor Jorquera, se lo voy a decir, no le reconozco. Desde luego, si me permite el símil, se lo voy a decir. Estamos en época de carnavales, le hemos dado a la PACA el premio de Choqueira del año. A usted, señor Jorquera, también hay que darle el premio de Choqueiro del año. Y entiéndame que Choqueiro, como aquella persona que va al armario de un amigo, coge la ropa más peculiar y se disfraza. Porque usted está disfrazado de oposición. Usted está disfrazado de oposición y es cómplice necesario de todo lo que pasa en este concello. Lo ha pasado con los presupuestos. Ha pasado con las bases de ejecución de los presupuestos. Ha pasado con esa cuestión de confianza que usted no da a la alcaldesa, fingiendo que es oposición y al final es colaborador, porque usted hoy está colaborando a que se nos robe la moción al Partido Popular.
No se amilanó Jorquera en su réplica, que acusó a los populares de poner piedras al modelo de Nostián.
Mientras non se adapte a planta de nada vale o quinto colector. E ainda así, a Xunta de Galiza anuncia unha sanción. Porque o seu único interese, señores do Grupo Popular, é poñer paus nas rodas o modelo alternativo que representa Nostián. En iso nunca os acompañaremos. O BNG non está a favor de poñer paus nas rodas a Nostián, está a favor dun modelo de xestión do lixo baseado realmente na reducción, na reciclase e na reutilización, e esa é a razón da nosa posición.
La moción popular no fue ni siquiera votada al ser aprobada la enmienda consensuada por PSOE y BNG, un hecho por el que Miguel Lorenzo anunció que convocarían un pleno extraordinario por esta cuestión.
Como no se vote la moción que presentó el Partido Popular, anuncio en este momento que vamos a pedir un pleno extraordinario con el contenido de esa moción. Porque viendo lo que hacen ustedes, la sensación que tengo, que aquí lo que menos huele es la basura. Y como diría miña abuela, aquí cheira muy mal.
La sorpresa saltaba en la intervención final del portavoz del Gobierno local, José Manuel Laje, quien anunció que el juzgado contencioso administrativo número 2 había emitido el auto a través del que homologaba ese acuerdo, por lo que Laje sentenciaba que no hay caso.
Señor Lorenzo, non hai caso, fixeron un ridículo espantoso. Nin vicio de ilegalidade, nin daño para o interese público, que é un gran acordo para este concello. Debería de xa estar recollendo as firmas de todos os seus compañeros, non me extraña que lles dé a risa, para convocar o pleno. Ulo pleno, señor Lorenzo, ulo pleno. Ou van a poñer algunha dúbida sobre o magistrado que homologa o acordo? Habrá un problema de cheiro? Recurriremos ao árbol genealógico para falar dos acordos?
En el orden del día, como estaba previsto, el Pleno aprobó por unanimidad la concesión de los títulos de hijo predilecto de la ciudad a Ramón Núñez, creador de los Museos Científicos Coruñeses, y a Rosa Otero por su labor social en la lucha contra la droga y los presos. I got my peaches out in Georgia. Oh, yeah, shit. I get my weed from California. That's that. Antonio Álvarez y Luis Cora son dos estudiantes de Bachillerato Internacional del Colegio Eirís. Ellos son ejemplo de que no es cierto eso que a veces decimos de que la juventud está echada a perder. Ellos son ejemplo de esperanza, de que hay gente que sigue siendo solidaria e intentando ayudar a los demás. ¿Por qué decimos esto? Pues porque Antonio y Luis han organizado mañana la gala Luces de Esperanza, una cena solidaria a favor de la Fundación de GEN, que forma parte de un trabajo escolar. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y vamos a ir por partes. Cuéntame cómo surge esto, cómo decidís hacer esto.
Bueno, dentro de nuestro programa de estudios del Bachillerato Internacional tenemos una asignatura que es CAS, que es Creatividad, Actividad y Servicio. Y dentro de la misma es necesario organizar un proyecto final que tenga alguna acción social o algún tipo de servicio para la comunidad. Uh-huh. Y mi compañero Antonio y yo decidimos desde el primer momento que queríamos realizar alguna actividad que donase dinero a la Fundación de GEN, ya que nos parece una fundación que hace una labor excepcional por la sociedad y por las personas que sufren enfermedades neurodegenerativas. Uh-huh. Nuestra primera opción era hacer una carrera, pero por el hecho de ser menores se nos complicó un poco.
¿Por qué se complicó? ¿Qué problemas había?
Sobre todo a la hora de contratar los seguros de responsabilidad civil, uh-huh, que son obligatorios para hacer ese tipo de eventos.
Uh-huh. Bueno, por lo tanto, hacemos una cena solidaria, esa era la idea. ¿Y después qué? ¿Cómo fue todo a la organización?
Sí, bueno, pensábamos que nos iba a llevar menos tiempo del que nos ha tomado y estamos muy contentos por todo lo que ha conllevado la organización de esta cena, porque más allá de que es una actividad social y forma parte del colegio, nos ha enseñado muchísimas cosas. Al final decidimos organizarla en Oceánico después de pedir presupuestos y tuvimos que hablar con diferentes empresas para que nos patrocinasen o colaborasen con la gala.
¿Qué fue lo más difícil de organizar, Luis?
Lo más difícil fue el conseguir reunir a gente, porque al final, la gente tiene sus compromisos, uh-huh, y es complicado conseguir que asistan a la cena, pero finalmente hemos conseguido reunir a más de un centenar de personas y estamos muy orgullosos por ello.
Uh-huh. Me decías, hemos aprendido mucho. ¿Qué habéis aprendido haciendo este trabajo?
Bueno, yo creo que lo que más nos ha llamado la atención y lo que nos llevamos de este proyecto es la solidaridad que tiene la gente y las empresas, que la verdad, sin conocernos de nada, desde el primer momento nos han tratado genial y han aportado muchísimo por esta causa tan, tan bonita.
Cuando le comentasteis a la Fundación de GEN que ibais a hacer esto, ¿qué os dijeron?
Nos apoyaron desde el primer momento y en la medida de lo posible nos han ayudado con la organización de la cena.
Esto nos decías, van a asistir más de 100 personas, ya no podemos asistir aunque queramos, ¿o sí?
No, la venta de entradas la hemos cerrado este lunes, pero seguimos teniendo abierta la fila cero, que para poder participar de esta manera sería escribir un correo electrónico a cenalucesdeesperanza@gmail.com.
Oye, el título, Luces de Esperanza, ¿por qué habéis elegido este título?
Tuvimos una lluvia de ideas un día y decidimos al final este, ya que habíamos organizado en el colegio el año pasado una carrera solidaria con nuestros compañeros, pero era simplemente para alumnos y era Kilómetros de Esperanza. Y le dimos una pequeña vuelta y decidimos este nombre para la gala.
Y la gala, además de la cena, ¿tenéis previsto hacer más cosas dentro de la gala o solo escenar?
Sí, dentro de la gala tenemos dos actuaciones musicales, una por el dúo Legends y otra por un joven cantautor que se llama De la Senda. Además, contaremos con una rifa solidaria, con artículos que nos han ido donando las empresas. Y bueno, hay cosas muy interesantes como una masterclass del atleta paralímpico Alberto Sebane o premios de empresas como puede ser Calvo, Artvis, la Galería de Arte, o a la Iluminación.
Oye, podéis estar muy orgullosos de lo que habéis hecho como trabajo, pero que en la vida real también tiene sus beneficios. Esto, Luis, lo habéis pensado como trabajo, pero no sé si pensáis que pueda continuar otros años.
Nuestra idea es seguir haciendo actividades como esta e intentar prolongarlo en el tiempo, pero bueno, el año que viene al pasar a la universidad sabemos también que va a ser un poco más complicado por el tema de tiempo, pero nuestra idea es intentar continuarlo.
Luis, pues enhorabuena y enhorabuena también a tu compañero Antonio por esta cena solidaria, esta gala Luces de Esperanza. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ti. Good morning.
Good morning. Vamos a hablar ahora de una pequeña historia sobre cómo a veces perderse es encontrarse. Esta historia nos la cuenta la cantautora gallega Silvia Penide, que vuelve a la literatura infantil con ¿Dónde está Oti? Silvia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, hola, muy buenos días, ¿qué tal?
No sabemos dónde está Oti, pero ¿qué podemos encontrar en este libro lleno de ternura?
Pues el libro es un abrazo en sí mismo. Yo está pues un poco pensado para que sea un abrazo. De hecho, en la dedicatoria mía personal lo cuento. Este libro es un abrazo por si lo necesitas. Entonces, pues bueno, nos vamos a encontrar pues un pequeño truquito, una pequeña herramienta para utilizarla pues cuando sintamos una pérdida que a veces puede suceder. En la vida perdemos cosas y nos perdemos a nosotros mismos también, incluso perdemos etapas, perdemos sueños. Entonces, pues bueno, es un pequeño truquito, un abracito para cuando eso sucede.
Qué bonito. ¿Por qué quisiste abordar el tema de las emociones?
Bueno, al final, claro, yo como artista, sin ningún tipo de pretensión, es que yo sentí la llamada desde pequeña, es como algo vocacional, como la llamada religiosa, yo la sentí pues con el mundo del artisteo, y desde muy pequeña me siento como una titiritera. Entonces, para mí siempre hay una necesidad de comunicar, es una necesidad constante de mantener un intercambio con las personas, y eso lo consigo en el escenario. Entonces las emociones para mí pues juegan un papel fundamental, porque ese es el invisible del que yo puedo tirar artísticamente y que también a mí me permite purgar muchas veces muchísimas cosas a nivel emocional, porque cuando escribes o lo plasmas en una canción o en un libro, en un poema, o cualquier acto que hagas subiéndote a un escenario, ya solo en sí a veces es un acto revolucionario. Entonces, pues bueno, hablar de sentimientos comunes es algo que a mí me apasiona, y al final acabo teniendo una relación muy cercana con la gente. Yo soy un artista que no lleno, no soy un continuo sold out o un continuo entradas agotadas, pero siempre tengo trabajo, y la verdad es que la gente que viene a verme es muy común que se sienta mi amiga, y eso es algo brutal, porque luego pues hay un montón de historias que se entrelazan con mi carrera, historias de vida de gente, historias personales, que es algo muy, muy bonito.
Hablamos, Silvia, de un libro con frases cortas, con preciosas ilustraciones que nos dan cuenta de quién es Oti. ¿Cuesta más escribir para los más pequeños? ¿Son un público difícil?
Pues la verdad es que no, porque mi experiencia, yo tengo una experiencia anterior, un libro que se llama Diferentes Diferencias, que es un libro contra el bullying, que llegó un poco de casualidad, porque yo tenía unos textos que leía en los conciertos y un día apareció un editor de una editorial y me dijo que le parecía que tenían potencial, si quería trabajarlos. Entonces ahí sí que tuve miedo, porque yo nunca había hecho nada para niños. Pero es cierto que al final es el público más exigente, pero son muy generosos. Entonces al final cualquier cosa la entienden, la ironía la pillan al vuelo. O sea, la verdad es que es un público que yo estoy encantada, por eso repito experiencia, porque al final me encanta rodearme de ellos, y cuando hago los espectáculos para niños es que la energía, sin menospreciar a los adultos, pero lo siento mucho, pero los peques nos llevan años de ventaja.
Pues sí, el libro invita al diálogo, a reflexionar. No sé si ya hemos tenido alguna respuesta a este libro.
Sí, ahí en red, a leerlo yo no sé si le he dado tiempo a la gente, porque, claro, acaba de salir. Yo recogí mis ejemplares para verlo físicamente todavía antes de ayer. Pero sí me ha llegado pues algún feedback, sobre todo sobre la temática del libro. Sí me han llegado algunos mensajes pues de una mamá pues con respecto a su hijo, una mamá que también me dice que gracias por la valentía de hablar de estos temas porque hace mucha falta. Me ha llegado alguna propuesta de algún AMPA de un colegio para que vaya a presentarlo. Al final parece que es un tema que era necesario, ¿no?, también abordarlo.
Y tenemos, Silvia, dos canciones inspiradas en los mensajes de este libro. ¿Cómo son esas canciones?
Son dos canciones que yo compuse sin saber muy bien para qué, porque tenía muy claro que lo que era el libro en sí, las ilustraciones de Estefanía Padullés, que bueno, le dan totalmente sentido a toda la historia, porque la historia al final es una historia muy pequeñita, pero con sus ilustraciones gana, o sea, es impresionante la verdad cómo quedó el resultado final y cómo ella captó perfectamente la intencionalidad del texto. Y las canciones las compuse un poco, pues bueno, por tener. Es una son dos canciones que me las imaginaba un poco para abrir y cerrar la lectura del cuento, si alguna vez lo leía al público, ¿no? Si alguna vez lo llevaba a un escenario. Y al final, pues yo creo que la gente las va a recibir muy bien, porque son dos canciones que cierran muy bien el círculo de la historia y de las ilustraciones. Entonces, quien venga a las presentaciones, yo creo que le van a gustar. Y a lo mejor las acabamos lanzando en redes porque están gustando. Entonces, pues bueno, igual me animo a ponerlas en plataformas.
Esta pregunta, Silvia, es como preguntarle a un niño a quién prefiera, a papá o a mamá, pero yo te la voy a preguntar. ¿Qué prefiere Silvia, la música o la literatura?
A ver, la literatura también tiene mucho de musical al final. Entonces, así yo creo que lo puedo resumir fácilmente. Yo no veo la música sin la literatura y viceversa. Es verdad que la literatura me la tomo mucho menos en serio, si se puede decir, entre comillas. No es que no me lo tome en serio, pero es cierto que llegó a mi vida como un juego. Entonces sigo jugando un poco, ¿no? Pero bueno, si lo pienso bien, la música también llegó un poco así, porque yo empecé muy joven y ¿quién me iba a decir a mí que iba a tener una carrera de 20 y pico años? Con lo cual, pues mira, las dos cosas. Es que no puedo decidirme.
Pues como con papá y mamá, que no se puede elegir.
Eso es.
Silvia, un placer. Muchísimas gracias y enhorabuena por este nuevo libro.
Muchas gracias a ti y un abracito para toda la gente que escucha y para ti también.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Si ya sabes cuál es el Hyundai de tus sueños, ¿para qué dejar que otros se lo lleven? No lo dejes escapar. Aprovecha ahora nuestra liquidación de stock con descuentos increíbles, unidades limitadas y ofertas irrepetibles en toda nuestra gama. No esperes más y no dejes que otro se lleve el Hyundai que siempre has querido. Iupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Bueno, estamos en Coruña, pero Zacarías ha hablado del Ramadán,
sí,
Pepe Torrente.
Porque es de religión musulmana y ahora mismo está en el mes de Ramadán, con lo cual tiene que hacer ese ayuno, no puede comer durante gran parte del día. Y eso, pues, ¿cómo afecta a un deportista profesional que tiene que entrenar, que tiene que competir? Bueno, pues ha hablado de este asunto y él dice que lo lleva bien porque, como no es la primera vez, lleva bastantes años haciéndolo, pues que más o menos está acostumbrado.
No, for me,
xa levo bastante tempo facendo, son uns 12 anos facendo o Ramadán. Para min é fácil adaptarme, é fácil prepararme a nivel físico, teño que comer ben polas mañás, intentar ter enerxía polas mañás e despois a nivel mental tamén prepararme para o reto do que, pero bueno, estou moi afeito a facelo porque xa levo bastante tempo facendo, entón que é un proceso fácil para min.
No, for me it's like good to do it again this year.
De hecho, el otro día fue el autor del gol de El Depor que le dio ese empate frente al Córdoba en esa acción de Jeremy Hernández por la banda izquierda tirándose a ras de césped como un buen 9. La verdad es que se está demostrando que es un buen fichaje del mercado de invierno, es el que más está contando con minutos para Óscar Gil Sanz. Y una última de hockey sobre patines, y es que Pablo Cancela ha recibido el alta médica después de que fuese operado en el pasado mes de octubre de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. ahora le queda el alta deportiva, o sea que todavía le queda tiempo para estar a disposición de Juan Copa y empezar a tener minutos con el conjunto verde y blanco.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Seguimos aquí en Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
Pues ya lo venís escuchando desde primera hora de esta mañana. Hoy COPE está realizando un especial sobre el cambio climático y en este sentido un experto climatólogo e investigador en el CICA, en el Instituto CICA de la Universidad de A Coruña, alerta de que en los próximos años tendremos huracanes propios de zonas tropicales. Se lo decía a Pilar García Muñiz en la tarde, Armán Hernández.
Estamos viendo lo que yo llamo o lo que llamamos la mediterranización de Galicia, ¿no? Y por otro lado, como esto no es el Mediterráneo, que es el Atlántico, pues vamos a tener posiblemente mayor frecuencia de eventos extremos. Entre ellos pueden ser huracanes, como se dan en zonas tropicales, ¿sí?
Antes de que lleguen los huracanes, la Agencia Estatal de Meteorología ha hecho público hoy el balance del invierno y una predicción de cómo vendrá la primavera en nuestra comunidad que llega la próxima semana. Noel Abao.
Que el frío de hoy no nos confunda. Hemos dejado atrás el invierno más caluroso desde que hay registros en la ciudad de A Coruña. Un nada meritorio récord que solo iguala el invierno de la temporada anterior. Y aquí los registros se remontan al año de creación del observatorio. Rafael Sánchez es meteorólogo de la EMET.
Y ambos son el más cálido de la serie histórica de este observatorio. La serie histórica de este observatorio arranca en 1930, no en 1961 como el resto de las series que hemos utilizado. Eso en cuanto a temperaturas, extremadamente cálido. Y en cuanto a precipitaciones, pues fue muy húmedo. Aquí sí, como se veía en el mapa, la zona noroeste registró bastantes más precipitaciones de lo normal y en concreto fue pues muy húmedo.
Y lo curioso es que además llovió mucho, con un día que destaca sobre los otros. El 24 de febrero se batió otro récord.
Se registró el 133% de la lluvia normal. Y bueno, quizá el dato curioso de precipitaciones, tuvimos el 24 de febrero, que sí, de eso supongo que sí que nos acordamos que está cerca en el tiempo. Cayeron en 24 horas 68 litros por metro cuadrado, que es un valor muy alto para Coruña. No es el máximo histórico, pero sí es el máximo histórico de febrero. Nunca había habido en febrero un día tan lluvioso como ese.
Durante este invierno hemos sufrido 9 borrascas con nombre. Las peores han sido Ian y Herminia, que dejó el 26 de enero vientos de hasta 154 kilómetros por hora en Estaca de Bares o más de 100 en A Coruña. Balance de una estación que en Galicia nos hizo dejar el jersey, pero sacar el paraguas. Las precipitaciones han estado algo por encima de lo normal, cada vez más imprevisibles, pero ha sido el sexto invierno más cálido desde los años 60.
Que vemos que hace ya 7 inviernos que estamos siempre por encima de la temperatura media normal. Hay una secuencia de inviernos cálidos, más o menos cálidos, pero todos por encima de la media desde hace ya 7 inviernos. En concreto, de los 5 que han sido superiores al actual, puesto que este es el sexto, como decíamos antes, vemos que hay 4 que están en los últimos 10 años. A partir del 2015 hasta...
Lo preocupante es la tendencia que en cuanto a temperatura hace innegable el cambio climático. Todas las estaciones de 2024 han estado por encima de la media y destacan sobre todo esos inviernos más suaves.
Se ve claramente cómo las temperaturas están siendo más cálidas en esta última década. No quiere decir que cada año sean más cálidas que el anterior, pero bueno, sí que predominan los años más cálidos y que, por otro lado, en cuanto a la precipitación no se observa una tendencia clara. Habría que retorcer mucho los datos a lo mejor para encontrar algún tipo de tendencia, si se llueve con más intensidad y quizá menos días, pero bueno, no es tan evidente. En el caso de la temperatura es que no hace falta hacer ningún análisis estadístico, salta a la vista que los años cálidos se concentran en las últimas décadas.
De momento es difícil predecir cómo será Semana Santa porque no se celebrará hasta dentro de un mes. En todo caso, todos los indicios apuntan a que tendremos de nuevo una primavera cálida.
La temperatura superior a lo normal. La temperatura se espera, pues eso, con una probabilidad alta que sea superior a lo normal. Sobre las precipitaciones, no hay ningún indicio que nos permita afirmar ni que van a ser más altas ni más bajas de lo normal. Por tanto, tendremos que considerar que son normales en ese sentido. Es decir.
Este invierno, en todo caso, se va a despedir con frío y lluvias. El fin de semana, en plena borrasca Conrad, seguirá las temperaturas bajas con el descenso de la cota de nieve. La próxima semana, el lunes, entrará un nuevo frente con lluvias que moderará la temperatura.
1:54, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE y a esta hora queremos saber también cómo se está circulando por la ciudad. Vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora?
Bueno, pues circulación fluida en todas las vías principales, únicamente, como es habitual a esta hora, sí que se observa un poco más de densidad por Avenida Oporto Salida, también Sánchez Bregua, pero el resto del día sin problemas.
¿Ha habido algún accidente esta mañana?
Bueno, se ha registrado el derribo de un semáforo por parte de un turismo a las 11:25 en Ronda Utero con Avenida Ferrocarril. Ha sido, bueno, un conductor de 78 años que ha dado negativo en todas las pruebas practicadas, con lo cual se por parte de los policías van a realizar un informe a tráfico por si hubiera algún problema de capacidades psicofísicas.
¿Y algún apunte en cuanto a previsiones?
Sí, tenemos hasta una previsión importante hasta el 13 de octubre, el corte de la calle Sagrada Familia entre Nuestra Señora de Fátima y San Jaime por obras de reurbanización.
Gracias, buenos días.
Buen día.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses que el nuevo Cupra Formentor será tuyo por 32.350 euros. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank.
Ven a verlo y probarlo a Compostela Motor en Milladoiro o a Marineda Motor en A Coruña. Únicos concesionarios oficiales Cupra para toda la provincia de A Coruña. Y ahora aprovecha el plan Renova.
El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
Y vamos ya con las citas de la agenda que nos cuenta un día más Leti García Chas.
Una conferencia sobre economía doméstica sostenible cierra hoy el ciclo de actividades de educación ambiental en los centros cívicos. La inscripción es gratuita y puede hacerse en el correo electrónico educacionambiental@coruna.gal. Esta tarde, a partir de las 6:30, en el Centro Cívico de Monelos, se hablará de reducir residuos, ahorrar agua y energía y reciclar de forma eficiente. El Concello de A Coruña pone en marcha 3 rutas mariñeiras para promover el consumo en los mercados municipales. Se celebran en marzo, abril y mayo en San Agustín, Eusebio de Aguarda y El Viña, con punto de partida desde Alonxa. La inscripción puede hacerse en la web del Ayuntamiento en el apartado de mercados. La Sala de Cultura Salvador de Madariaga en Durán Loriga acoge desde hoy la muestra A Melodía das Buxainas, una exposición que invita a un recorrido artístico y literario por la historia de este juego milenario. A las 8 en el Real Club Náutico, el catedrático de Literatura Compara de la Universidad de A Coruña, José María Paz Gago, presenta el libro El estilo de la elegancia, literatura y moda. La librería Galgo Azul acoge a las 6:30 la presentación también de la obra infantil de Silvia Penide, ¿Onde está Oti?, ilustrado por Estefanía Padullés. La autora interpretará 2 canciones que ha compuesto inspirada en los mensajes que trata su obra, que tiene que ver con la pérdida, la amistad y la importancia de la imaginación. La Asociación Alexandre Bóveda acoge a las 7:30 una charla con el título O misterioso caso das democracias minguantes. Contará con la presencia de la politóloga Elba Maneiro. En el Circo de Artesanos, hoy a las 7, se celebra la charla A hipótese municipalista, aprendizajes dun ciclo político. La Real Academia de Medicina de Galicia, en la calle Durán Loriga, acoge a las 7 una sesión conjunta bajo el título Papel de los biomarcadores en el desarrollo de medicamentos. La entrada es libre. El Monte Ambigú, en la calle Emilia Pardo Bazán, acoge desde hoy la exposición Más Azul Mar, del artista Francisco Martínez Pin. La muestra reúne obras realizadas con madera a flote recogida en las playas de la Ría de Betanzos. En Portas Ártabras, a las 8, tendrá lugar una nueva conferencia del ingeniero especialista en simbología medieval José Luis García Dornelas. La charla se acompañará con la proyección de 100 de obras de pintura y escultura. Dentro del ciclo de cine documental Reflejos do Ártico, organizado por la Universidad de A Coruña, hoy a las 7 se proyecta Viking Land y mañana a las 12 Nanook of the North. Será en la sala de exposiciones de Normal, el espacio de intervención cultural de la UDC. Con motivo del Día Mundial del Riñón 2025, mañana de 11:30 a 1:30 habrá una mesa informativa en la Plaza da Palloza con la colaboración de la Fundación San Rafael. En la Filmoteca de Galicia a las 6 puede verse Las chicas están bien y a las 8:30 The Human Hibernation. En el Jazz Filloa, concierto de Lluc Casares Quartet, con pases a las 9:30 y a las 11 y entradas a 15 euros. En el Garufa Club, a las 9:30, media vuelta Jam Session. Y en la Mardi Gras, a las 9, actuación de Claire Van Diver y Nate McKinder.
Y Dolores Vázquez recibirá en su Betanzos natal el homenaje que nadie le dio después de ser injustamente acusada de matar a Rocío Guanicoff. El Concello de Betanzos le entregará a la mujer el premio Úrsula Meléndez de Texeda el día 23 de este mes. Sigue Mediodía COPE.